Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz viernes para todos. Aquí estamos en Viva Mejor y vamos a estar hablando de diversos temas, como hacemos todos los días viernes. Además, información. Un poquito de información sobre Radio La Red para tenerle a usted al tanto. Bienvenidos, estamos también en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Aquí en Colorado estamos también en radiolared.net, en el internet, ese es nuestro sitio web o nuestro website. Y usted ahí va a encontrar información general sobre Radio La Red, va a encontrar los podcasts, las grabaciones de... no solamente Viva Mejor, pero también otros programas de Radio La Red que produce Iglesia La Red. Por ejemplo, Teconesa, Los Varones de la Red, Los Adolescentes de la Red, Los Jóvenes de la Red, tantos otros, ¿verdad? Historias de Vida, el de los matrimonios, el de las noticias. Constantemente hay programas que producimos aquí en Iglesia La Red para usted. Pero también va a encontrar estos programas de Viva Mejor, así que nomás le hace clic ahí donde dice Podcasts y va a encontrar todos los programas. Hablando de podcasts, si usted también prefiere ir derecho a los podcasts y no ir por radiolared.net, quizá usted ya está acostumbrado a bajar podcasts en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Stitcher, nos va a encontrar a nosotros como Radio La Red Denver. Estamos en el canal de YouTube, en Radio La Red Denver, y esto inmediatamente de cada programa de la mañana ya aparece, como desde las 8 de la mañana, por ahí ya están los programas de unos 15 a 16 minutos más o menos, donde hacemos una síntesis, un sumario, y a veces agregamos datos al programa de cada día. Estamos en Facebook e Instagram, en 1650 Radio La Red, y por favor baje el app. Okay, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente es totalmente gratis, gratuita para usted. Si va a radiolared.net, desde ahí la puede bajar, o si usted quiere utilizar el Apple Store o el Google Play, también nos encuentra siempre como Radio La Red o Radio La Red Denver. 720-325-7282 es nuestro teléfono. Y no es un teléfono en el cual usted puede salir así como en cabina al aire, pero es el teléfono de la oficina. Si usted tiene alguna pregunta, si desea enviarnos una pregunta a nosotros para el programa Viva Mejor, lo puede hacer en Facebook, en Messenger, oyendo a radiolared.net y buscándonos en... Puedes hacer clic en contáctenos y envíe un email. Automáticamente le va a llevar para que nos envíe un correo electrónico. En fin, hay muchas maneras de contactarse con nosotros. Es viernes y espero que usted esté pensando en que el domingo es el Día del Señor. Yo sé que todos los días son el Día del Señor, pero Él ha puesto el domingo como algo muy especial. El primer día de la semana es el día que los cristianos siempre recordamos ya por 2000 años, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No esperamos al día de Pascuas o Easter, como dicen acá. En realidad esa es una fiesta especial, pero todos los domingos una de las razones por las cuales nos reunimos es porque vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo, todas las veces que apareció resucitado a sus discípulos, apareció un primer día de la semana, domingo, y la iglesia comenzó a partir de ahí a tener esa tradición de reunirse los domingos justamente señalando que el Señor había resucitado. Ve, para nosotros a veces un día, bueno, es un día de la semana, no. Bíblicamente uno ve que el gran sentido que para ellos tenía en aquellos años especialmente, donde estaban en persecución, el reunirse el primer día de la semana, porque esa era la predicación, que el primer día de la semana el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, resucitó. No es pecado reunirse un sábado, un viernes, un jueves o todos los días si usted quiere. Es muy significativo hacerlo los domingos. Así que si usted está pensando, bueno, yo no tengo una iglesia, acabo de llegar al estado de Colorado, a la ciudad de Denver o alrededores, por alguna razón he salido de otro lugar, sepa que nosotros estamos aquí para servirle. ¿Okay? Somos una iglesia sana. No va a encontrar nunca una iglesia que haga todas las cosas perfectamente. Nosotros tampoco, no nos engañamos. cuando descubrimos que algo es imperfecto, oramos y tratamos de cambiarlo, pero no estamos pretendiendo que somos, sino la iglesia perfecta, no hay otra como nosotros. Simplemente estamos diciéndole, es una iglesia sana, predicamos la palabra de Dios, nos preocupamos por ver que haya sana doctrina en mis predicaciones como pastor, en las enseñanzas de los maestros, en los consejeros, en los discipuladores, los que están aquí en radio. Así que en ese aspecto es un lugar seguro, somos una familia, nos consideramos una familia como Iglesia de la Red, tenemos 3 congregaciones, por ahora vienen otras en camino, Dios mediante, pero en este momento estamos en Aurora y en Denver, cerca del downtown, y también estamos en Arvada. Si usted nos llama a 720-325-7282, ahí le podemos dar las direcciones, los horarios. También usted puede ir a iglesialaredenver.org, ese es nuestro sitio en internet. Ahí encuentra todos los datos, encuentra lo que creemos, nuestra doctrina básica, claro, no está ahí totalmente desarrollada, pero es la declaración de fe, como decimos. Va a encontrar ahí los ministerios que tenemos, o por lo menos algunos de ellos. Así que ahí está. Puede hacerlo desde su teléfono, su computadora, laptop o llamándonos. Muy bien, vamos a nuestro primer tema el día de hoy. Tenemos varios temas, pero así hacemos los viernes. Si usted no es muy conocedor del programa Viva Mejor o es nuevo, aparte de darle la bienvenida y el agradecimiento por sintonizarnos, le cuento que los lunes estamos hablando aquí de temas que tienen que ver con la cultura, la política, la economía, la sociedad en general y cómo se aplica eso a nuestros hogares, a nuestras iglesias. Los martes tenemos un estudio bíblico, los miércoles hablamos de temas sobre el matrimonio, la familia en general, los jueves abordamos temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales y los viernes, como hoy, tenemos entonces temas generales, ¿okay? Donde algunos nos envían preguntas o artículos y hablamos en general de estas cosas. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la enseñanza y cómo enseñar? Bueno, yo siempre recuerdo a un autor que se llama Ralph Niebuhr. Creo que él ya está con el Señor, creo que ya murió hace unos años, no estoy 100% seguro. Pero él estaba, si mal no recuerdo, en Houston, después en otros lugares. Pero cuando yo estaba en el seminario estudiando, preparándome para servir al Señor, yo recuerdo que estudié a este señor Ralph Niebuhr a través de otro profesor, y él decía que la enseñanza, y me quedó de memoria, la enseñanza es producir un cambio permanente en conocimiento, comprensión, habilidad y actitud. ¿Qué significa eso? Cuando uno enseña, el propósito del contenido de lo que está enseñando tiene que ir, el propósito es que se produzca un cambio en los estudiantes, y los cambios tienen que ser permanentes. Permanentes en cuanto a que el conocimiento no se tiene que acabar nunca. Ve, yo toda la vida recuerdo lo que dijo Ralph Niebuhr. ¿Por qué lo recuerdo? Porque la manera en que lo enseñó hace que yo lo recuerde siempre. Naturalmente tuve que estudiarlo, memorizarlo, pero me quedó, ¿no? Entonces se produce un cambio permanente en conocimiento, que es la parte de la información que uno recibe, comprensión, que es la parte donde uno razona, comprende lo que aprende y entonces queda grabado a fuego en la mente, ¿verdad? Habilidad y actitud. Habilidad tiene que ver con, ok, ¿cómo vamos a poner esto que aprendí en la práctica? Y la actitud, como su palabra lo indica, es la idea de ahora voy a practicarlo y mi actitud ha cambiado con respecto a cierto tema. ¿Okay? Y yo no creo que actitud tiene que ver simplemente con las actitudes de la conducta. Uno puede aprender cómo se corta un árbol y eso no tiene que ver con la conducta necesariamente. Hay algo metido ahí, pero más que nada es algo mecánico que uno aprende, pero ya está, lo aprendió. Entonces, cuando hay una buena enseñanza, los estudiantes aprenden y se ve un cambio. Yo sé que en el mundo de la iglesia, digamos, por decirlo así, pues uno está pensando el Espíritu Santo, Dios es el que produce cambios en un cristiano. Es cierto, los sigue produciendo en mi vida también y son cambios permanentes. Pero Dios utiliza instrumentos humanos, ¿okay? Pastores, maestros, discipuladores, consejeros, etcétera, gente con experiencia, buenos modelos, buenos ejemplos en otros, y ellos están basados en la palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios la que dice que Dios, lea Efesios capítulo 4, Él es el que organizó todo esto, Él es el que creó la iglesia y Él es el que puso líderes en la iglesia y dice a fin de entrenar a los santos para la obra de ministerio, para la vida en general, para servir. Entonces, todas las enseñanzas que los pastores, maestros, etcétera, discipuladores compartimos con usted tienen que venir de la Biblia. Que uno puede mencionar autores, como yo mencioné a Ralph Niebuhr, pero no puede ser lo básico, lo nuclear. Tiene que ser de la Biblia. Entonces Dios, a través de su palabra, utilizando instrumentos humanos, va produciendo los cambios. Cuando regresemos vamos a mirar en la práctica cómo un maestro, una maestra debe hacer esto. ¿Ok? Ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Continuamos hablando en estos dos primeros segmentos acerca de la enseñanza. La pregunta de, bueno, ¿cómo enseñar? ¿Para qué enseñar? Y decíamos en el segmento anterior que, como dijo el autor Ralph Niebuhr, uno tiene que producir, o el propósito de enseñar, o predicar inclusive, pero especialmente de enseñar, donde uno puede dialogar y tener interacción con los estudiantes, es producir un cambio. Y no es uno, el maestro o la maestra no puede producir el cambio. El propósito de la enseñanza es producir un cambio permanente. Y él dice en conocimiento, es decir, la información, en comprensión, cuando uno comprende, entiende, y uno pues adquiere eso y lo acepta. Y luego en la habilidad, cuando uno está practicando, ¿okay? Y en la actitud. Eso significa que uno antes pensaba de una manera, ahora piensa de otra manera, antes hacía algo, ahora hace otra cosa diferente. Y decíamos que en el ambiente de la vida del cristiano, en el ambiente de la iglesia, en general, pues es el Espíritu Santo que produce cambios, pero que él usa la Biblia y la Biblia en manos de instrumentos humanos. Si usted ha notado que al leer la Biblia a solas hay cosas que uno no comprende, a mí también me ocurre, hay pasajes, hay textos que uno dice, ¿qué quiere decir esto? Y uno ora al Señor, y Dios se encarga de decirnos qué significa, pero no escuchamos una voz audible desde el cielo, no escuchamos a un ángel, no viene un ángel y le dice, Daniel, esto es lo que significa este texto de Jeremías 30, lo que sea. No pasa eso, no ocurre eso. Entonces uno lee, estudia, aprende a estudiar la Biblia, aprende a leer la Biblia, pero observe lo que estoy diciendo. Aprende a, bueno, ¿de quién aprendemos? A, de maestros, de pastores, de otras personas que se han tomado el trabajo también de aprender de otros. Los apóstoles fueron enviados por el Señor a ser discípulos, a predicar el Evangelio, pero a ser discípulos, y eso lleva años. Lleva enseñanza, lleva contacto con la gente, lleva oración, lleva experiencia, eso es así. Ahora, hablando específicamente de, digamos, lecciones, cuando uno está enseñando, ¿cómo enseña uno un texto de la Biblia? En primer lugar, tiene que examinar los detalles del texto. ¿Okay? Así como hacemos aquí los martes, eso es típico, yo les digo, esta palabra significa esto o lo otro, investigué y en el idioma original, sea hebreo o griego, dice, esto es así, esta es otra traducción, quizá nos explica un poco mejor. Y esto es lo que significa en el contexto. Entonces uno está examinando los detalles del texto. Para eso uno tiene que conocer, bueno, algunas cosas técnicas, ¿no es cierto?, también del texto. ¿Dónde hay un verbo? ¿Dónde hay un adjetivo? ¿Cuándo es un pronombre? ¿Cuándo no lo es? Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué hay que saber todo eso? Eso parece no confiar en el Espíritu Santo. Sí que es confiar en el Espíritu Santo, pero el Señor nos va a enseñar lo que es un texto, un adverbio, un verbo, un artículo, un pronombre, un sujeto, un predicado. Esas son cosas que aprendimos en la escuela. Dios las usa porque la Biblia está escrita en palabras. Entonces está escrita muy bien. Está escrita de manera que tanto en los originales como en las traducciones a nuestros idiomas, como en nuestro caso inglés, español, tienen que inevitablemente respetar las reglas del lenguaje. De otra manera no entenderíamos el mensaje de Dios. Hay que interpretar bien el lenguaje. Entonces eso ayuda a una maestra, un maestro, un pastor a interpretar bien lo que la Biblia dice. Uno dice, no, es la inspiración divina. Sí, pero la inspiración divina está siendo dada a través de un mecanismo que se llama idioma, lenguaje. Y eso incluye las cosas técnicas de una frase, del hablar, de las palabras. Uno tiene que conocer qué significa, no solo cómo está estructurada una frase, un texto en la Biblia, pero también qué significa cada palabra. Inclusive hay palabras que van cambiando de significado con el tiempo en cada idioma. Y por eso cada tanto se hace una revisión y se hace una nueva traducción. No están tratando en general de reinterpretar la Biblia, sino de ponerla en un lenguaje actual, en la generación que corresponda, porque las palabras van cambiando de significado. Una de las clásicas palabras que cambian de significado, yo lo pongo muchas veces como ejemplo, es en inglés la palabra gay. Para nosotros hoy un gay es una persona que practica el homosexualismo, sexo con alguien de su mismo sexo. En cambio, la palabra gay en el original del inglés, cuando no hace tantos años atrás, yo recuerdo, la palabra gay era, oh, qué gay es esa persona, y es qué feliz, qué contento, qué animado es. Hoy en día usted no le dice a cualquier persona que es gay porque la persona dice yo no soy homosexual o yo no soy lesbiana. Usted dice, no es lo que trato de decirle. Simplemente quiero decirle que usted es una persona muy animada, muy contenta. Pero ya ve, esa palabra hoy en día tiene otra connotación. Entonces, en la Biblia hay palabras que ya no se usan en español. La palabra mácula, por ejemplo, que se usa hoy en día, algunas personas la confunden con otra cosa. Entonces, hay versiones en español que son un poquito más fáciles de comprender y se utilizan los sinónimos. Mácula es, por ejemplo, mancha. Entonces, la idea es algo que algo que es puro, ¿okay? Como también cuando se habla del matrimonio, dice lecho sin mancilla. Y uno mancilla en Latinoamérica es un apellido. Y por otro lado, mancilla es mancha, el lecho sin mancha. Entonces la idea es el matrimonio tiene que ser puro aún sexualmente. Entonces ahí uno tiene que examinar, estudiar los textos. Si va a ser una buena maestra, un buen maestro, tiene que comunicarle a su alumno, a sus alumnos, a su audiencia eso, porque la población en general no está en el trabajo de examinar estas cosas. Por eso los que estamos en el llamado de enseñar, aún en la iglesia, tenemos que examinar estas cosas para comunicarlos. No es para decir, wow, mire qué sabio soy, cuánto sé. Es para decir, este es mi trabajo, este es mi llamado, yo tengo que aprender para poder ayudar y comunicar y ser un buen instrumento en la mano del Señor, además de estar en oración, conocer bien la palabra de Dios, etcétera. Entonces uno examina los detalles del texto bíblico, uno comunica bien los detalles de ese texto de manera que la gente pueda interpretarlos, pueda entenderlos, por lo menos un buen porcentaje de la gente. Yo no digo 100% de su audiencia, de su clase van a entender todo lo que usted dice. Lamentablemente sabemos que no, por diversas razones, pero por lo menos que la mayoría puedan entenderlo, bueno, eso es algo excelente. Y no vamos a abandonar a aquellos que no pueden comprender, porque podemos ser nosotros los que no estamos comunicando bien como maestros. Otros, bueno, están distraídos, no prestaron atención, no escucharon, y otros tienen problemas de comprensión. A ellos también tenemos que llegar para tratar de ayudarles, porque lo importante es comunicar lo que la palabra de Dios dice. Luego, un maestro, una maestra, aparte de examinar los detalles, comunicar los detalles, saber cómo decirlo a su audiencia, provee ideas prácticas. O sea, uno pone ejemplos y dice, esto es lo que se puede hacer en vez de esto otro. ¿Okay? Entonces se aplican, son ideas prácticas para aplicar bien las verdades del texto bíblico. Y bueno, en la iglesia los maestros funcionan de muchas maneras, no solamente funcionan a nivel de, digamos, no son teólogos siempre, no son personas que tienen ese tipo de entrenamiento, pero son personas que van aprendiendo y vamos aprendiendo, y lo ideal es que les enseñemos a enseñar. Esa es la clave. De a poco les vamos enseñando a enseñar. ¿Okay? No es, bueno, vamos a de pastor, tiene que hacer un curso o llamar a alguien para que haga un curso. Yo he sido llamado por pastores a iglesias a hacer un curso de consejería, un curso de enseñanza, y eso es muy bueno, pero yo estoy consciente de que un solo curso o algo así no va a hacer que uno aprenda todo. Da cosas básicas. ¿Okay? Es como cuando si uno dijese, quiero aprender, voy a la escuela y voy un mes y ya está. O voy una vez y ya está. Pues no, por eso lleva años y años y años a aprender. Ahora, si se trata de maestros, discipuladores, consejeros, gente que enseña en la iglesia, ¿cuáles serían los requisitos? Yo veo que son similares a los que se presentan en la primera y segunda carta de Timoteo, en la carta de Tito, desparramados, salpicados en otros textos de la Biblia, Primera Pedro, Segunda Pedro, son requisitos para los pastores. Ahora usted dice, bueno, no son pastores, son discipuladores, maestros, consejeros. Yo sé, pero los requisitos familiares, espirituales especialmente, son los mismos. Uno tiene que enseñar lo que está aprendiendo a practicar, uno tiene que ser una persona que esté en comunión con Dios, no puede ser una persona floja en la oración, floja en el estudio de la Biblia, y nada más, el sábado a la noche o el domingo a la mañana, a ver la lección, a ver qué... Porque puedes tener la habilidad oratoria o puedes tener la habilidad de hablar y empieza a inventar cosas. Pero no, eso es muy arriesgado. ¿Okay? Y bueno, si no lo puede corroborar, no lo puede apoyar con su propia vida, ahí estamos en problemas. ¿Okay? Y por supuesto, los líderes en general, que enseñan, que aconsejan, que oran, que predican, tienen que aprender el sometimiento sano, bíblico, a la iglesia en general, ¿okay? A sus líderes. No pueden decir, yo voy a hacer como a mí se me ocurra. Bueno, no va a durar mucho en ese lugar, porque no conviene que dure mucho, ¿okay? En esa posición, si usted va a tener esa actitud. Entonces, ¿cómo puede enseñar? Okay, si usted mismo no puede practicar con su vida la humildad. Así que mire, hay muchas cosas involucradas. Cuando volvamos, hay un temita acá sobre la historia, muy interesante, la historia del cristianismo, y lo vamos a abordar cuando regresemos. Pero mientras tanto, en los minutos que tengo, lo recuerdo, ya siendo que es viernes, tenemos más flexibilidad para hacerlo. Estamos en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, aquí en Colorado. Pero también estamos en radiolared.net, en el internet, y sabemos que muchos escuchan el streaming por ahí, y también los podcasts que nos va a encontrar en radiolared.net. Les recuerdo otra vez de nuestra aplicación, o el app, que usted puede bajar a su teléfono inteligente. Y también les recuerdo que se comunique con nosotros cuando usted tiene preguntas, comentarios sobre los temas que hablamos yo u otros durante la semana. Mándenos sus preguntas también. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Muy bien, estamos de regreso. Este es nuestro tercer segmento y vamos a mirar un poquito aquí sobre el ministerio de Jesús en relación a la época. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el progreso? Cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, y eso es confuso, ¿verdad? Cuando uno lo ve en un libro, ¿cómo 4 años? Cuando él nació es cuando se dividió después con los años el antes y después de Cristo. Yo sé que hoy en día algunos dicen, no, es ahí no, la era común. Mentira, es antes y después de Cristo. Lo que pasa es que no quieren reconocer quién es el Señor Jesucristo y cómo su vida influyó de tal manera que cambió la historia, el curso de la historia. Entonces, cuando decimos que él nació aproximadamente en el año 4 y no decimos el 0, hay una diferencia que proviene de un error de cálculos. ¿Por qué esto se produjo años después, el cálculo, no? Lucas, que recuerde Mateo, Marcos, Lucas, el tercer libro de la Biblia, el tercer evangelio del Nuevo Testamento, da detalles sobre el ambiente político que estaba ocurriendo en la época que nació el Señor Jesús, sobre el ambiente político a la fecha del nacimiento de Jesús. En esa época, ¿qué estaba ocurriendo políticamente? Bueno, el Imperio Romano estaba allí, etcétera. Y si la Biblia da esos datos, ¿usted cree que es nada más para entretenernos o para introducirnos a la historia? No. La Biblia da esos datos porque hay razones esos datos. Cuando usted mira Lucas capítulo 1, capítulo 2, usted va a ver cómo era el ambiente político a la fecha del nacimiento de Jesús, qué estaba pasando en la sociedad, qué estaba ocurriendo, quién gobernaba, qué pasó. Luego también Lucas en capítulo 3, luego pasa a dar detalles del ministerio de Jesús y habla de Juan el Bautista, porque en las profecías hablaba de alguien que iba a venir como justo antes para preparar el camino del Señor. Eso es Lucas 3. Luego, ¿qué hace? ¿Qué hace Lucas? Bueno, comienza igual que Mateo, Marcos y Juan, pero especialmente Lucas, hace un detalle bastante concreto acerca de cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra. Inmediatamente del bautismo de Jesús, las tentaciones en el desierto, comienza el Señor Jesús su ministerio en Judea. Luego pasa a su ministerio en Galilea, y eso duró, cuando uno lee la Biblia, hace el cálculo, aproximadamente un año y medio. Recuerde que los 3 años, antes que él muriese después en la cruz y resucitase y volviese al cielo, el Señor comienza su ministerio en Judea, está aproximadamente un año y medio en Galilea, entra y sale en diferentes momentos de la escena. Recuerde que la Biblia no está escrita como un diario de todos los días, cada día pasó tal cosa. Eso hay que tenerlo también en cuenta para que uno no se confunda ni piense que haya contradicciones. Cuando uno mira los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y parece como que, ¿cómo? Acá este dice que esto sucedió aquí, el otro dice que sucedió después de esto otro. Recuerde que no está escrito como un diario, como un calendario, con cada día pasó qué cosa. Lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan quieren hablar es lo que el Señor les ha inspirado a decir con relación a los hechos del Señor Jesús. ¿Okay? No es, repito, una cronología exacta. Entonces, en el ministerio de Galilea, aproximadamente un año y medio, hay momentos en que no aparece en la escena en alguno de los capítulos de ciertos libros de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hay momentos en que él sale para estar a solas con su padre y después vuelve. Luego aparece un ministerio posterior en Judea, más tarde, aproximadamente unos 3 meses es el cálculo que se hace. Y luego hay un ministerio en Perea. Y luego ocurre la última semana del Señor Jesús, y eso ocurre en Jerusalén, desde la entrada triunfal hasta su muerte y resurrección. Y luego, claro, hay unos 40 días, después de la resurrección son 40 días, hasta que él regresa a los cielos. Durante esos 40 días, ahí vemos en los evangelios que él se aparece como el primer día de la semana a los apóstoles, y el primer día de la semana resucita, y hay cosas que no sabemos que pasaron, solamente sabemos que él siguió ministrando, enseñando, especialmente a sus discípulos. Algunos dicen, ¿y por qué no se presentó vivo otra vez a Pilato o a los fariseos en el templo? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? El Señor sabe por qué hace las cosas, ¿verdad que sí? Y es evidente que el interés de él no estaba en más que en sus propios discípulos, en aquellos que creían en él, Pablo nos dice que una vez se presentó el Señor resucitado a más de 500 hermanos a la vez. No dice cuál fue exactamente la ocasión. ¿Qué pasó? ¿Convocó él esa reunión y todos sabían que Jesús iba a aparecer? ¿O estaban ellos en alguna situación donde apareció el Señor Jesús, como pasó con los apóstoles a puertas cerradas? Cuando la Biblia hace silencio y no da detalles, usted y yo también tenemos que hacer silencio y no dar, inventar detalles. Ahora, hay libros extrabíblicos que no son la palabra de Dios, pero algunos de esos libros son históricos y nos cuentan algunas cosas que sucedieron, pero no significa que usted las tiene que creer con la fe, ¿verdad?, que uno cree lo que dice la Biblia. Porque si el Señor no lo puso dentro del registro bíblico, no significa que tenemos que creer todo lo que se lee por ahí, aún en los textos de aquella época, pero nos dan una pauta de cosas que fueron ocurriendo. Así que recuerde la tabla de referencia, que es más o menos de lo que fue pasando en esos 3 años. El Señor comienza el ministerio en Judea, por supuesto, a los 30 años. Eso era una edad aproximada donde empezaban los sacerdotes, especialmente en el ministerio. Así que si usted es un joven y dice, Dios me llamó al ministerio, no quiere decir que tiene que comenzar a los 30 años. Yo, por ejemplo, comencé mucho antes de eso, de esa edad, pero ahora que lo miro, retrospectivamente hacia atrás, ¿no?, uno dice, no es una mala idea esperar un poquito, a menos que el Señor, como me pasó a mí, nos pone en situaciones donde vamos adelante, hay que hacerlo, ¿no? Así que no es una regla matemática. Jesús comenzó a los 30 años, era lo que los judíos usualmente hacían, comenzar un ministerio público a esa edad. Eso no significa que esa es la única edad que se puede, en la que se puede comenzar a servir al Señor. Significa que es curioso que él mismo empezó a esa edad, y posiblemente es porque era la costumbre del momento, I don't know. Y estuvo 3 años ministrando públicamente, y en 3 años de ministerio cambió al mundo hasta el día de hoy y siempre. Pero comenzó en Judea, estuvo como 1 año y medio en Galilea, y el resto del tiempo estuvo en retiros así un poquito frecuentes de esa zona. Recuerden eventos como la Transfiguración, otros. Luego estuvo como 3 meses nuevamente en Judea, luego estuvo en Perea, y la última semana en Jerusalén, y luego 40 días antes de su regreso a los cielos, después de su resurrección. Esto es importante. Esto es importante. A mí me enseña cómo la Biblia dice Dios es un Dios de orden. Dios tiene, no hace las cosas nomás así como las siente. Evidentemente hay un orden, hay razones por las cuales el Señor hizo las cosas que hizo. Vemos después a los apóstoles y a la iglesia primitiva regresar a algunos lugares. Usted recuerda, por ejemplo, Samaria. No, el Señor dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero él fue a Samaria, porque en Juan capítulo 4 nos habla acerca de la mujer samaritana. Y luego cómo lo invitaron a que él se quedara unos días en Samaria, y ahí estuvo. Aunque unos días en Samaria con sus discípulos, después se fue. Aún así, es interesante cuando hay un texto en la Biblia que donde él les dice a los discípulos, por caminos samaritanos no entréis. Pero hay un tiempo para todo, ¿ve? Hay una ocasión para todo. Por eso Dios nos muestra en el ministerio de Jesús esas ocasiones, esos tiempos. También hay una ocasión donde el Señor envía a un grupo de sus discípulos y dice, no lleven capa ni espada, entren en la casa donde entren y hagan esto y preparen el camino. Y él luego predicaba en esos lugares. Y después en otra ocasión les dice, antes les dije no lleven capa y espada, mas ahora lleven capa, espada. Y dice, wait a minute, ¿es una contradicción? No, son diferentes momentos, son diferentes etapas. Eso nos enseña que aún en una iglesia hay diferentes momentos, diferentes etapas para hacer las cosas. Dios nos va guiando a hacer diferentes cosas en diferentes momentos. Las iglesias que se quedan estancadas en sus tradiciones, en sus ideas de cómo se hizo esto hace X cantidad de años atrás, o cómo lo hicieron sus fundadores, y siempre hay que hacerlo igual. No están dependiendo del Espíritu Santo. Están dependiendo de ellos mismos, de sus tradiciones, de sus ideas. Lo que no debe cambiar es la doctrina. Pero sistemas, personas, cosas, cómo se hace una cosa a la otra, tampoco debe estar supeditado a qué está haciendo fulano de tal, pastor famoso o escritor de libros. La cuestión es qué está haciendo el Señor en ese lugar, en ese momento especialmente. ¿Ok? Ya regresamos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos regresando a este último segmento y los viernes dedicándonos a diversos temas. Eso es muy entretenido, pero por sobre las más que nada, sobre todas las cosas, es, espero, edificante. Hablando de la parte histórica y hablando del ambiente en medio del cual nació el Señor Jesús, y yo mencioné los cuatro evangelios, los cuatro libros, primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los cuatro tienen como propósito hablar de la vida del Señor Jesús. Cada libro tiene un énfasis especial. Y eso es lo que usted tiene que entender para no pensar que hay contradicciones, como algunas personas piensan. Generalmente los que piensan que hay contradicciones ignoran la Biblia, no la han leído o la han leído poco. Entonces aquí va un poco de ayuda para usted, si es una de las personas que cree que hay contradicciones entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan con relación a la historia del Señor Jesús allí escrita, o si usted tiene amigos, compañeros, gente en la familia que dice, hey, hay contradicciones. Observe esto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo escribió a una audiencia judía. Mateo estaba mostrando las referencias mesiánicas de Jesús en el Antiguo Testamento. Entre Génesis y Malaquías hay muchas referencias acerca del Mesías, acerca de Jesús. Mateo está mostrando, okay, que Jesús es ese Mesías prometido. La meta es demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías dadas al pueblo de Israel. Y es por eso que en el libro de Mateo usted ve asteriscos, numeritos, letras que le llevan a referencias al pie de la página, a veces en el centro o a los costados. Y si usted los lee, usted verá que son todas referencias a libros del Antiguo Testamento. Mateo utiliza constantemente textos del Antiguo Testamento y vemos al Señor Jesús inclusive mencionando muchísimas veces las profecías del Antiguo Testamento acerca de él. Marcos, el segundo libro, que en realidad fue escrito primero que Mateo, Marcos muestra al Señor Jesús como el Rey Siervo. Entonces Marcos no estaba ignorando que Jesús utilizaba textos del Antiguo Testamento que son los que aparecen en Mateo, como recién expliqué. El énfasis de Marcos fue diferente. El Espíritu Santo, Dios, inspiró a Marcos a enfocarse más en el Señor Jesús como el Rey, que al mismo tiempo era siervo. Cosa muy extraña hoy en día y muy extraña aún más en aquellos años. Un rey no se esperaba que al mismo tiempo fuese un siervo. Un rey tenía siervos. Marcos muestra al Señor Jesús como esta combinación de Rey, Dios, siervo. Entonces, usted ha notado que el libro abunda en relatos sobre los milagros. Es el libro que creo tiene más relatos de milagros, más que Mateo, Lucas y Juan. Muestra maravillas, prodigios, señales, cosas que Jesús hizo sobrenaturalmente. Otro de los énfasis, característicos del Evangelio de Marcos es presentar la humanidad de Jesús. Okay. Juan muestra más la deidad de Jesús, la divinidad. Jesús era todo Dios, todo humano. Marcos muestra, no dice que no era todo Dios, todo hombre, pero muestra, hay un énfasis muy fuerte en la humanidad del Señor Jesús, al mismo tiempo que muestra una gran cantidad de milagros que un ser humano simple no puede hacer. Entonces Marcos está mostrando lo mismo que Juan, excepto que relata más los milagros. Lucas es llamado el Evangelio Universal, porque lo que hace Lucas, lo que escribe inspirado por el Espíritu Santo, no es solamente hacia los judíos, sino más bien a todo el mundo, como en parte lo hace Juan también. Entonces hay énfasis del doctor Lucas, siervo de Dios, reconocido por Pablo como el doctor Lucas, y los énfasis característicos de Lucas tienen que ver con la compasión del Señor Jesús, por ejemplo, hacia las mujeres, que antes no eran nada, en esa época de Jesús en algunos aspectos, no, eran consideradas como segunda clase. Lucas muestra la compasión del Señor Jesús hacia la mujer, y a las mujeres en general, a la gente desposeída, ¿verdad?, a los pobres y a todo tipo de pecador. Por eso aparecen diferentes casos en Lucas de diferentes pecados, vamos a decir así. Y Lucas también resalta la vida de oración del Señor Jesús. Es uno de los evangelios donde usted va a encontrar al Señor Jesús, o descripciones del Señor Jesús retirándose a orar, y habla muchísimo de la oración. También lo hacen Mateo, Marcos y Juan, pero Lucas tiene ese énfasis. Juan, el cuarto evangelio, es conocido como el evangelio del amor. Juan es uno de los textos, uno de los libros de la Biblia donde más se habla del amor de Dios, donde aparece el clásico 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? En su evangelio, en su libro, Juan presenta al Señor Jesús como, como el Mesías prometido, igual que lo hace Mateo, Marcos y Lucas, pero el énfasis es el Mesías prometido que ama a sus discípulos. Y al mismo tiempo hay enseñanzas muy profundas de tipo doctrinal, teológico, muy profundas. Juan comienza su relato no con el nacimiento del Señor Jesús en la tierra, sino con la preexistencia del Señor Jesús en los cielos. ¿Recuerda? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, no era un Dios. Como dice muy mal una Biblia herética, dice el verbo era Dios. Y constantemente Juan tiene referencias acerca de Jesús, su preexistencia, y que él era Cristo Dios antes de venir al mundo, y que él fue el Mesías que Dios prometió que vendría aquí encarnado. Y Juan va hacia atrás, ¿okay? Va hacia atrás de la historia de la Navidad, digamos. Mucho atrás, hasta el infinito. Y lo muestra así, ¿okay? Y luego otra vez está el énfasis en el amor. No en el amor así de puro sentimiento, ¿verdad? Pero en amor sacrificial de Dios, enviando a su Hijo. Tenemos las famosas oraciones sacerdotales de la última oración sacerdotal del Señor Jesús. Ahí, allá en los capítulos 15, 16, 17, son tremendos para los cristianos, porque aunque Él los dirigió originalmente a sus apóstoles, eso es para todos nosotros. Así que aquí van, hay mucho más que decirle, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen sus propios énfasis y cuentan las mismas historias, algunas unas, otras no. Recuerde, los tiempos no siempre coinciden en cuanto a calendario, pero porque no hay, ellos no se juntaron los cuatro para decir, no, mira Juan, esto pasó el mes pasado y tú lo estás poniendo en el mes siguiente. No hubo, como habría hoy, si hay un libro, usted vio que hay libros que se escriben por varios autores, ¿no? Y hay un editor general, pero son varios autores. Bueno, ellos se reúnen, se sientan a una mesa y se ponen de acuerdo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no se sentaron a decir, vamos a escribir la Biblia y yo voy a escribir esto y tú vas a contar la otra parte. Cada uno escribió lo que el Señor le inspiró a escribir, y a un público original directo a quien él les inspiró a enviar esos evangelios. Luego algunos usaron el relato del otro. Dije yo antes que Marcos probablemente fue el primero que escribió, según algunos documentos históricos. Marcos fue un compañero del apóstol Pedro, viajó, anduvo con el apóstol Pedro. Entonces hay muchos relatos que él cuenta directamente dados por el apóstol Pedro, ¿ven? Y así. Entonces Lucas no estaba entre los 12 apóstoles. Entonces Lucas está escribiendo más tarde. Y él dice que en su primer capítulo que él está poniendo en orden muchos de los relatos y agregando cosas que otros no habían agregado. Nada extraño de un médico. Su entrenamiento sale a la luz. Y luego también sale a la luz su forma de hablar, porque en el griego, en el original, aparecen términos médicos. que Lucas utiliza, porque pues usted sabe, usted habla hoy en día con un pariente que es médico y le va a saltar con algún término médico seguramente. Y eso es natural, eso es, está en la boca de ellos. Como en la boca nuestra de consejeros, de pronto empezamos a utilizar términos técnicos de consejería y nos tenemos que tener cuidado porque si no otros no van a entender lo que estamos diciendo. Así que Lucas tiene términos médicos que aparecen en la Biblia, no exactamente como lo diría un médico hoy, pero en el original aparecen, ¿no es cierto?, como algunos términos médicos. Y el orden y la forma en que escribe una persona altamente educada ya en esos años. Así que tenemos de todo, eso también me interesa tanto, ¿verdad? Tenemos a un recolector de taxas, de impuestos que se convierte a Cristo, tenemos a uno que acompañó a uno de los apóstoles como Pedro, tenemos un médico, tenemos un pescador, ¿ven? Entonces tenemos de todo, qué maravilla. Sí tenemos de todo en las iglesias hoy en día. Una buena iglesia cristiana usted va a encontrar de todo. Va a encontrar personas con mucha educación de todo tipo y otros que apenas la hicieron con la escuela. Y otros que no saben leer escribir, y otros que a lo mejor escribieron un libro, y otros que son médicos, o abogados, o ingenieros, u otros son plomeros, carpinteros, cerrajeros, hay de todo. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque el Evangelio es para todos. No es para un tipo de clase pobre o para un tipo de clase alta. Y yo veo eso un poco reflejado también en los cuatro Evangelios al relatarnos la historia del Señor Jesús. Dios está llamando a cuatro hombres que son muy diferentes. Lo último que voy a decirles es que Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Okay? Ellos relatan la vida terrenal del Señor Jesús de una manera un poco más biográfica. Juan no está entre los evangelios sinópticos, pero es el cuarto evangelista allí, ¿verdad? Espero que esa información le ayude. Es bueno tener preguntas y curiosidades acerca de estas cosas, porque vamos aprendiendo y vamos conociendo mejor la palabra de Dios, la Biblia. El lunes estaremos acá, si el Señor permite, con más temas de actualidad. Espero que usted nos sintonice o nos escuche en el podcast. Y le esperamos. Y recuerde que estamos en Iglesia Red para servirle si usted no tiene una congregación. Bye, bye.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.